Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos advirtió en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno de Cuba sigue silenciando a la disidencia política.
En un debate general sobre los derechos humanos en todo el mundo, la delegación de Washington manifestó su inquietud por la situación en Cuba, así como en Siria, Irán, Corea del Norte, Sudán y Sudán del Sur.
Entre tanto, la delegación cubana argumentó que se aplican normas de forma hipócrita en el Consejo de Derechos Humanos y también que muchos países tratan de usar el organismo como su propio tribunal investigativo.
El abogado cubano Juan Carlos González Leiva intervino esta semana ante la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba.
González Leiva, quien lleva 20 años como abogado ciego defendiendo los derechos humanos, ha sufrido palizas, arrestos arbitrarios y mítines de repudio. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, recogió su comparecencia.
Señor presidente, soy Juan Carlos González Leiva, llevo 20 años como abogado ciego defendiendo los derechos humanos, sufriendo palizas, arrestos arbitrarios y actos de repudio.
El abogado invidente Juan Carlos González Leiva denunció ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra la represión política, así como actos de hostigamientos por parte de las autoridades cubanas.
Del 4 de marzo de 2002 al 26 de abril de 2004 fui recluido sin juicio por celebrar un congreso sobre los derechos humanos. Allí sistemáticamente me echaban sustancias químicas que me quemaban la piel, ocasionaban alucinaciones, dolor de cabeza y alergia.
González Leiva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, dijo que estuvo confinado sin acceso a la prensa, teléfono, correspondencia ni asistencia religiosa, mientras el representante del régimen cubano interrumpió el testimonio del activista en tres ocasiones, con el apoyo de Pakistán y Venezuela.
Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera fueron arrestados, golpeados y encerrados en la comisaría local, donde Antúnez le aplicaron una llave de estrangulación, perdiendo el conocimiento varias veces. Además, los agentes de la seguridad del Estado...
Gracias, señor presidente. Disculpe por interrumpirlo de forma tan abrupta, pero mi delegación entiende que el orador está totalmente fuera de orden. Este no es un punto de la agenda en la que debamos escuchar este tipo de alegaciones. Para estos debates existen otros momentos en nuestra agenda del Consejo de Derechos Humanos y por lo tanto le pido que llame al orden a este orador. Muchas gracias.
Otros activistas arrestados y golpeados arbitrariamente son José Daniel Ferrer García, Yusmila Reina Ferreira,
Giovanni Isaguirre Hernández. Pido disculpas a toda la sala, pero es evidente que esta persona conmigo sentado aquí no va a terminar su intervención.
Pido a Naciones Unidas protección para mí y para todos los defensores de los derechos humanos dentro de Cuba, pues pronto regreso allá para continuar defendiendo los derechos humanos. Muchas gracias.
John Suárez, secretario de Relaciones Internacionales del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami, acompañó a Juan Carlos González Leiva durante su intervención.
Asimismo, John Suárez, secretario de Relaciones Internacionales del Directorio Democrático Cubano, denunció la situación en Cuba en un discurso en la 27ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Suárez se refirió especialmente al encarcelamiento sin juicio de la dama de blanco Sonia Garro Alfonso, del rapero Ángel Remón, así como de las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Suárez denunció que las muertes en 2012 de Osvaldo Payá y Harold Cepero no han sido aclaradas, que Sonia Garro, una dama de blanco, permanece presa sin juicio desde 2012 y que el músico Ángel Junior Remón Arzuaga está encarcelado por sus opiniones disidentes desde marzo de 2013.
Por su parte, el representante de la delegación del régimen castrista, Juan Antonio González, interrumpió al activista Suárez en su presentación en Ginebra y Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, nos tiene esta noticia.
John Suárez, secretario de Relaciones Internacionales del Directorio Democrático Cubano, denunciaba el encarcelamiento sin juicio de la dama de blanco Sonia Garro Alfonso y del rapero Ángel Remón, así como el asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero, cuando el representante cubano lo interrumpió para acusarlo de impostor, argumentando que su acreditación al Consejo era falsa y debían retirarle la palabra y el acceso al recinto.
The 2012 deaths of Osvaldo Payá and Harold Cepero have not been cleared up. Sonia Garro, a lady in white, remains jailed without trial since 2012, and Ángel Yunier Ramón Arzuaga, a musician, has been jailed for his dissenting views since March 2013, testing rising insecurity.
Es una fachada que ha presentado en el día de hoy, es una pantalla que está utilizando para venir aquí a criticar sin fundamentos válidos ninguno a gobiernos democráticos y soberanos, como el caso de Cuba.
Suárez también se refirió a la situación represiva contra estudiantes en Venezuela y las muertes de Badil Da Costa, Robert Bretman, Génesis Carmona y Geraldine Moreno, y a los que agentes gubernamentales que les dispararon a la cabeza con armas de fuego.
El Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba pidió urgentemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que intercedan en el caso del sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao, quien se encuentra al borde de la muerte en Cuba.
Asimismo, familiares del preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao, dijeron a Radio Martí que el obispo de Santa Clara visitó al opositor en el hospital donde está internado. Ivette Pacheco tiene más detalles.
El preso político Vladimir Morera Bacallao, quien se encuentra en huelga de hambre, recibió en la noche del miércoles la visita del obispo de Santa Clara, Monseñor Arturo González, en la sala de terapia intermedia del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro, según nos comunicó su hermana Vilma Morera Bacallao.
Mi hermano Vladimir esta mañana, en la breve visita que estuve con él, me conversó que el monseñor Arturo González visitó su sala allí donde él está en terapia intermedia, que hizo oraciones sobre él, que conversaron. Eso lo animó un poco.
Vilma nos dijo además que la pasada semana visitó a monseñor Arturo González junto al opositor Librado Linares para gestionar el encuentro.
El primer día fui con Librado Linares la semana pasada, que él estaba en disposición, él vendría también al hospital a visitar a mi hermano, ¿ves? Que sabemos que eso tiene que ser con pasos legales, ¿ves? Que él vendría enseguida a ver a mi hermano.
Martí Noticias se comunicó con la diócesis de Santa Clara para conversar con monseñor Arturo González y esto fue lo que nos dijo su secretaria.
Mire, monseñor ahora mismo no se encuentra y yo no tengo información al respecto. Yo no puedo facilitarle ninguna información porque no tengo información.
Intentamos comunicarnos vía telefónica con el preso político Vladimir Morera Bacallao en la sala de terapia intermedia del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro, pero quien nos respondió al teléfono fue el oficial de la policía que lo custodia.
Ya, nosotros te hablamos de acá de Martín Ortiz y quisiéramos que tú nos corrobores esa información. ¿Es verdad que el obispo estuvo ahí y habló con él? ¿Es verdad?
Sí.
¿Tú estuviste ahí cuando el obispo lo visitó?
Sí.
¿Qué le dijo el obispo a él?
No sé, pues yo lo dejé solo. No, dejé que ellos hablaran solo ahí, pero no sé, yo ahí me separé de ellos, porque dije que ellos hablaran, para yo no puedo seguir dándole tanta explicación, ¿no?
El mayor del Ministerio del Interior de Cuba, Ortelio Abrantes Bacallao, quien lleva más de 150 días de encierro en un centro de retención provisional de las Bahamas, pudiera ser llevado a una casa en Nassau que alberga a los protegidos de Naciones Unidas.
Abrantes Bacallao, de 42 años de edad, dijo que el viernes pasado recibió la esperada noticia en la oficina del jefe del Departamento de Atención a Refugiados de Bahamas.
El funcionario le informó que el traslado se efectuaría este mes después de que el gobierno de Nassau aceptó su condición de refugiado, recomendada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
El ex mayor del MININ, Ortelio Abrantes, detenido en Bahamas, dijo que las autoridades de ese país no tienen previsto deportarlo a Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con Abrantes y también con el abogado del ex militar cubano.
Luego de 5 meses de incertidumbre, el destino del mayor del MININ, Ortelio Abrantes, comienza a despejar. Después de la entrevista que sostuvo el militar el viernes último con un alto funcionario de migración del gobierno de Bahamas.
Y me informó que ya llevaba 5 meses, que yo esperaba que en este mes, si todo salía bien, salía del centro de detención de Nassau, Bahamas. Estuviera tranquilo, que iba para Cuba.
Te mencionaron que en esta gestión está involucrado el gobierno de Bahamas o está involucrado ACNUR, o sea, la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU.
Me dijeron que ACNUR, que está pidiendo el proceso, que me ayuden llamó al proceso de asilo político.
El doctor David Álvarez, que representa a Abrantes, dijo haberse comunicado con el referido funcionario, señor Larod, jefe del departamento que atiende las solicitudes de refugio y asilo que son sometidas al gobierno de Bahamas.
Y él me confirmó que actualmente él se reunió con mi cliente, señor Abrantes, momentos después que se fue el embajador cubano Soberón, que estuvo presente en el campamento de Cormac.
Sin embargo, el letrado no logró obtener la información sobre la recomendación que a favor de su cliente envió al gobierno de Bahamas, la oficina del alto comisionado de la ONU para los refugiados.
Desafortunadamente, que porque yo soy un abogado de un país extranjero, él no me podía decir los detalles sobre la conversación que tuvo con mi cliente.
Ortelio Abrantes escapó de Cuba en un velero el 24 de marzo pasado. Fue interceptado por los guardacostas de Estados Unidos y entregado a Bahamas 3 días después. ¿Cómo tú acoges esta noticia?
Después de 5 meses, papá, entre Bahamas y Cuba, y con deportarme para allá o dejarme aquí, estoy contento porque al final los esfuerzos que he hecho no van a ser vanos. Estoy contento porque al final voy a poder ayudar a mi familia y seguir la pelea que quiero seguir para ver si logro. Así que Dios me haya parecido también el gobierno cubano.
Preguntado por el periódico bahamés The Tribune 24, el canciller de Bahamas, Fred Mitchell, declinó hacer comentarios sobre este caso. Según dijo Abrantes a este reportero, este mismo mes podría ser llevado a un albergue para refugiados en Nassau y allí esperar que un tercer país lo reclame y lo acoja como tal.
Cuba presentó su reporte anual ante la ONU exigiendo el levantamiento del embargo estadounidense, sin mencionar las remesas que se envían a la isla, o lo que muchos analistas describen como el bloqueo interno impuesto por las autoridades cubanas. Nuestra colega Gina Barroso, del programa Antena Live, conversó sobre el tema en Miami con Luis Cuervo, director ejecutivo del Congreso Hemisférico de Camacol, también con Serafín Blanco, propietario de la tienda Ñoque Barato, y Fabián Zakharov, empresario de una tienda de piezas de repuesto de autos.
Las remesas cubanoamericanas contribuyen a mantener viva la economía cubana. Según este estudio publicado por The Havana Consulting Group en Miami, el año pasado aumentaron las llamadas remesas en especie y la cifra de envíos sobrepasó los $3,500 millones. De este total, casi 2 millones llegó de la mano de pasajeros aéreos en forma de mercancías, productos que el gobierno cubano no le provee al pueblo y limita su venta.
Cuba siempre ha hablado del bloqueo, del famoso bloqueo, ¿ok? Para mí un bloqueo es 2 acorazados y nada pasa por el medio. Pero cuando tú tienes un bloqueo que tú tienes que ir a un tercer país para arreglar, lo único que tú estás creando es una inconveniencia.
Inconveniencia que por años resuelven familiares o amigos que residen mayormente en el sur de la Florida, porque en Cuba no existe una industria mayoritaria o negocios pequeños privados con el poder adquisitivo necesario.
Le da pánico decir que ahora vengo yo, voy a invertir X cantidad de dólares y de pronto voy a levantar un imperio que ellos no tengan control. El por qué no han tomado esa decisión gubernamental es raro.
Y el vacío lo siguen llenando los cubanos fuera de la isla, expertos en oferta y demanda cuando de Cuba se trata. Por lo general, el producto viene de China y hace escala en Hialeah antes de llegar a Cuba.
Bueno, vienen aquí ellos a buscar, porque parece que allá está escaso, como todo está escaso allá, ¿no? Creo que solamente le dan un uniforme cada cierto tiempo, cada 3 años, algo así. Mandaron a hacer un uniforme para Cuba, quizás 250 a 350 un uniforme.
En el año 2013, Raúl Castro anunció que se trabajaría en profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Ya en el 2011, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó resoluciones de ese gobierno que permitirían aumentar las actividades por cuenta propia en la isla. Pero al margen de las promesas continúan los súbitos aumentos de impuestos a las importaciones por parte del llamado bloqueo interno. En lo que el gobierno de Cuba define su nueva reforma económica y encuentra también un renovado apoyo económico de países como Rusia y China, el mercado de productos enviados desde Miami ya comienza a sentir los aumentos aduanales.
Estos son unas pizarras de velada 2106, 2107. Ante el día 1 de septiembre costaban 20 CUC entrar estas pizarras, en estos momentos cuestan 100 CUC.
Sin cambios democráticos genuinos en Cuba, es difícil que el presidente o el Congreso de Estados Unidos puedan levantar el embargo contra el gobierno de La Habana, según aseguró un senador estadounidense. Desde Washington, con el informe, Luis Alberto Muñoz Corresponsal de Radio Martí.
El senador Jeff Flake declaró que tanto el gobierno como el Congreso no pueden hacer mucho para levantar el embargo de Estados Unidos hacia Cuba sin genuinos cambios políticos en la isla. El legislador republicano por Arizona hizo las declaraciones en una conferencia del Consejo de Relaciones Exteriores en la que abordó diversos temas locales e internacionales. Consultado si él vería en el próximo Congreso una posibilidad de terminar con el embargo, Flake respondió:
That's a difficult one. Helms-Burton law is structured, it makes it difficult for the president to do too much or for Congress to do too much without genuine political change in Cuba.
Eso es algo difícil. La forma en que está estructurada la ley Helms-Burton dificulta que el presidente o el Congreso puedan hacer mucho, aun si esto podría impulsar cambios más rápidos en la isla, dijo el senador. Flake, que en otras oportunidades se ha manifestado contrario al embargo, indicó que el presidente puede hacer más para liberalizar los contactos pueblo a pueblo y permitir los viajes de estadounidenses a la isla, ya que actualmente solo pueden hacerlo los cubanoamericanos. Además, no me cabe ninguna duda de que si eliminamos todas las limitaciones de viajes, el gobierno cubano podría imponer sus propias restricciones. Interrogado si ayudaría a Cuba a plantear el caso del embargo a la Organización Mundial de Comercio, el senador Flake dijo que esto no sería productivo y quizás llevaría el Congreso al extremo de ser más rígido aún.
Una experta en leyes opina desde Cuba que en el caso de la dama de blanco Sonia Garro y su esposo se están violando las garantías del debido proceso judicial. José Luis Ramos hizo la entrevista en comunicación telefónica con La Habana.
La abogada independiente Larixa Diversem afirmó que las autoridades cubanas se han excedido en el caso de los opositores Sonia Garro Alfonso y su esposo Ramón Alejandro Muñoz, detenidos desde marzo de 2012. Diversen, miembro de la Asociación Jurídica Cubana, explicó:
No hay ninguna justificación para que las autoridades no hayan, principalmente el tribunal, porque ya está radicado como causa en el tribunal, haya dado una fecha para juicio. Por tanto, ya hay una violación de las garantías del debido proceso en su caso y en el de Ramón, de su esposo. Se están violando todos los estándares internacionales, teniendo en cuenta de que Sonia Garro es disidente, miembro de las Damas de Blanco. Hace tiempo, 2 años y varios meses ya, que no hayan procesado, no hayan concluido con toda la parte judicial, es evidente de que es un ensañamiento contra ella, su esposo.
La primera fecha de la vista oral contra el matrimonio opositor y el disidente Eugenio Hernández fue el 1 de noviembre de 2013. Después estaba previsto para el 30 de junio y el régimen volvió a suspender el juicio. Según la activista Dania Virgen García, el abogado Manuel Alonso Díaz ha pedido para ellos cambio de medida cautelar, pero no ha tenido respuesta alguna a su solicitud.
Igual que en principio, no había respuesta de parte del tribunal hacia el abogado, nada. Todo está ahí congelado. O sea, no hay ninguna justificación ahora por parte de las autoridades para no dar ninguna señal ni tener ninguna intención de juzgarla por los delitos que le imputan y mucho menos tenerla indefinidamente como lo tienen hasta la fecha. Así que no hay nada que dé señales de que ellos pretendan cumplir con el procedimiento establecido en la ley. Por eso es que indefinidamente ellos pueden tener un proceso abierto y en el caso de ella es totalmente injustificado. No hay ninguna investigación porque ya había fecha de juicio y no se explicó, nunca se dijo el motivo, la causa por el cual el tribunal suspendió el juicio.
La seguridad del Estado acusa a Sonia Garro Alfonso y a su esposo Ramón Alejandro Muñoz de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La candidata a la presidencia de Brasil, Marina Silva, dijo que la clave del apoyo que ha logrado es que ella comprende que la reforma de un sistema político que no funciona tiene que hacerse desde abajo.
En una entrevista exclusiva con prensa asociada, Silva dijo que como presidenta buscaría acuerdos bilaterales de comercio y una mejor relación con Estados Unidos y Europa, así como mejoras en el respeto a los derechos humanos en países aliados como Cuba.
Al preguntársele si mantendría las inversiones y el apoyo político brasileño a regímenes como los de Cuba, Venezuela, China e Irán, Silva dijo que el diálogo es esencial con cada uno de esos países, pero que debido a sus convicciones, Brasil sería más franca en la defensa de los derechos humanos.
Sobre Cuba, agregó que la mejor forma de ayudar al pueblo es entendiendo que se puede hacer una transición del régimen a la democracia sin cortar ningún tipo de relaciones.
La candidata de la oposición brasileña concluyó que es suficiente que Brasil ayude a defender los derechos humanos a través de las vías diplomáticas.
Panamá emitirá una invitación formal a Cuba en noviembre para participar en la próxima Cumbre de las Américas. Jorge Orellana informa.
Panamá ya invitó a Cuba a la Cumbre de las Américas, aunque oficialmente emitirá una invitación formal a Cuba en noviembre próximo.
Cuba, igual que el resto de los países de la región, estarán invitados. Panamá, hacia final de año, estará presentando las invitaciones formales y claro que sí, Cuba también.
En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Nuevo video muestra decapitación de periodista norteamericano», «Canadiense seducido y abandonado por una cubana» y «Militar cubano en Bahamas celebra ser clasificado como refugiado».
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas «Se manifiesta el Departamento de Estado sobre Alan Gross», «Médico cubano critica medidas aduaneras en carta a Castro» y «Preocupa a médicos cubanos el destino de sus colegas enviados a África a combatir el ébola».
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron «¿Están sufriendo los cubanos de amnesia colectiva?», «Embajador de Cuba en Bahamas indaga por militar retenido en un centro amenazó» y «Familiares de balseros pasan por la dolorosa tragedia de identificar a sus familiares en una morgue del sur de la Florida». Próximo a cumplirse una década de la llamada revolución energética en Cuba, algo que se le ocurrió a Fidel Castro, miles de cubanos se niegan a pagar los equipos que le fueron entregados por las autoridades. Abril Reyes entrevistó a algunas de las personas que afirman que no cuentan con recursos para pagar estos electrodomésticos.
En el año 2005, Cuba entregó 7 millones de equipos electrodomésticos y refrigeradores que casi una década después muchos se niegan a pagar.
Nada en la vida es totalmente negativo, totalmente positivo. Pero ciertamente el error que yo veo es el error de concepto, de que es el Estado el que debe decidir en qué cocina un país.
Esa es la visión de Eliezer Ávila, de Las Tunas, provincia donde unas 15.000 personas deben 31 millones de pesos por el no pago de sus equipos.
En el caso de algunos equipos, repito, sobre todo al principio, significó una estafa, porque los refrigeradores que se le exigió a la familia que lo entregaran a cambio del nuevo, realmente llevaban décadas de funcionamiento.
Cuba abrió recientemente un crédito bancario para comprar equipos electrodomésticos, pero solo para las familias calificadas.
La presentación en Miami del dúo cubano Buena Fe dio pie a que grupos del exilio cubano cuestionaran el llamado intercambio cultural con artistas que los exiliados consideran apoyan al gobierno de Raúl Castro. Ricardo Quintana tiene las reacciones a favor y en contra de este controversial concierto.
Esta presentación por la fiesta del 88 cumpleaños de Fidel Castro ha sido el detonante de esta controversia.
No son actos de repudio, sino un acto de protesta pacífico para que sepan que nos duele que vengan aquí precisamente personas que han estado dentro de Cuba cantándole precisamente al tirano Fidel Castro.
Casi 30 grupos del exilio cubano se unirán en una protesta frente a la sede de este concierto este jueves.
Estoy proponiendo una resolución para que la ciudad pueda pasar diciendo que la ciudad está en contra de que Buena Fe se presente, porque realmente no tiene buena fe, como están diciendo, lo que tiene es una mala fe.
Los grupos de Cuba que desean venir reciben cualquier tipo de visas y sin embargo los grupos del exilio cubano no tienen la libertad de cantarle al pueblo de Cuba.
Los promotores, por su parte, de este concierto aseguran que las casi 2.400 localidades del teatro han sido vendidas.
Todas estas controversias lo que generan es desánimo y hasta cierto punto incitación a acciones violentas que son las que esta comunidad debiera desterrar para siempre.
No aplaudo nada de eso que llevase, pero tampoco creo que tengan que ser rechazados. Lo mismo que hace el gobierno, que no dejan que un rapero que sea contestatario que presente lugar.
Los cubanos de Miami deberían respetar la decisión del gobierno de Washington, que es donde radica el poder central de este país.
Y desde La Habana, el periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar, habló sobre el evento y la libertad de expresión con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos del programa Las Noticias Como Son.
Yo creo, coincido con el comentario que han hecho las personas que les parece que como que no es obligatorio ir al concierto, pues hay que respetar a la gente que quiere oír ese concierto. Y me parece muy bien que ni el contenido de las canciones ni la afiliación política de los artistas deba ser un elemento que impida a un grupo presentarse en público. Esos son justamente los argumentos que tiene el gobierno cubano para impedir que Gorky Águila y su grupo Porno para Ricardo se presenten en un teatro. Son argumentos políticos, ¿no? Yo creo que sería absurdo caer en semejante tontería de anteponer esas cuestiones ideológicas para que un artista no pueda presentarse. Ah, que alguien proteste por la presencia de estas personas ahí me parece lícito, porque es el derecho a protestar, que por cierto no tenemos en Cuba. Cuando ellos se presentan en un lugar aquí nadie puede protestar, ¿no? Y está claro que tienen derecho a protestar porque estas personas de buena fe han tenido una postura muy oportunista del lado acá. Han ido a cantarle felicidades al señor Fidel Castro el día de su cumpleaños. Se presentan siempre con un tono de aparentemente crítico, pero permanentemente fiel. Y esa es una doble cara que realmente resulta bastante molesta. Así que quieren ir a verlo, que lo vean. Ese es mi punto, ¿no?
La larga espera de Rosny Castillo para debutar en las ligas mayores de Estados Unidos ha llegado a su fin. El cubano de 27 años jugó como jardinero central y bateó séptimo en el orden el miércoles por parte de las Medias Rojas. Castillo bateó de 4-1 en su debut.
Ahora llegó la hora de cumplir con las expectativas que han rodeado al convenio por 7 años y 72 millones y medio de dólares que Castillo firmó el mes pasado con los Medias Rojas. Se trata del mayor contrato suscrito con un pelotero cubano en la historia. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sixto.